Estamos en comunicación con el doctor Óscar Esquiapa Pietra. Él es investigador, catedrático universitario, analista político y con quien vamos a conversar en esta oportunidad. Empecemos con las preguntas. El panorama político, no sé, lo vemos un poco turbio con los últimos acontecimientos, y lo peor de todo es la incertidumbre que tiene la población en qué es lo que va a pasar mañana más tarde, ¿no? ¿Cómo analiza usted este tema?
Mire, yo soy un poco más optimista. Yo creo que ya la crisis, la controversia va progresivamente resolviéndose. Yo creo que se va imponiendo el principio de realidad, más allá de la discusión constitucional misma, que ciertamente también es importante y no hay que descuidarla, porque obviamente la democracia requiere el sometimiento a la legalidad y particularmente a la constitucionalidad. Pero creo que hay, tanto internamente como a nivel internacional, una relativa aceptación de la constitucionalidad de lo que ha acontecido, ¿no? Obviamente hay sectores que contradicen esto y es válida esa discusión, ¿no? Pero en general yo creo que la situación va estabilizándose. Toda esta crisis se ha caracterizado por la total falta de violencia o de protestas, pues, disruptivas, ¿no? Creo que hay una voluntad ciudadana que está representada un poco en el curso que están teniendo los acontecimientos, ¿no?
Ahora, nosotros tenemos una constitución elaborada en 1993, que es la que está rigiendo actualmente, y claro, lo que sí me preocupa, y nos debe preocupar a muchos, es por qué esta constitución, que es la regla de juego, digamos, jurídica de nuestro país, de nuestra nación, ¿por qué es sometida a tanta interpretación? ¿No es suficientemente clara en los artículos, en los capítulos que tiene, para que la población sepa hacia dónde vamos? ¿Por qué todo el mundo lo interpreta y cada uno se agarra de un artículo y defiende de repente lo indefendible, ¿no? ¿Por qué se da este vacío?
Claro, mire, yo creo que hay por lo menos dos elementos a considerar. Número uno es que en general el derecho constitucional es una disciplina que se ubica a mitad de camino entre lo jurídico y lo político. Eso no significa que las normas no deban respetarse y analizarse escrupulosamente, pero sí significa que al hacerlo hay consideraciones de carácter político que tienen que ser tomadas en cuenta. Al lado de eso está el hecho que la Constitución no debe ser asumida como una suerte de Biblia, que es intocable, irrevisable, que está escrita de poco menos que en piedra, ¿no? La Constitución tiene que ser siempre un instrumento dinámico, y los países que tienen mayor trascendencia y vigencia constitucional se caracterizan por esa capacidad de ir adaptando la interpretación constitucional a los cambios que las circunstancias van imponiendo para estar pues alineados con las realidades, ¿no? La Constitución peruana no es, digamos, técnicamente una gran constitución. Ha tenido la ventaja de establecer algunas premisas que además han quedado reforzadas por algo que se cuida completamente en la discusión constitucional peruana, que ahora se llama el constitucionalismo global. ¿A qué me refiero? A que más allá de las normas que están en el texto escrito, lo que conocemos como constitución, hay consensos internacionales y normas internacionales, por ejemplo, lo que es al respecto a la democracia, al Estado de Derecho, incluso en buena medida, por lo menos algunas instituciones de la economía y mercado, que ya son parte de ese consenso constitucional a nivel global, en todo el mundo. Esas son cosas que están en parte reflejadas en nuestra Constitución, pero incluso al margen de que no lo estén o lo estén inadecuadamente, en la realidad global, las hace exigibles también en el contexto peruano. Esto es importante porque vemos nosotros cómo, para dilucidar la controversia, se está recurriendo a instancias internacionales. Y justamente el día de ayer, las sesiones de la Comisión de Venecia, los pronunciamientos que desde la Organización de los Estados Americanos han habido, y en general la conducta del resto de actores internacionales, llámese del resto de estados con los que el Perú mantiene relaciones, que en general han tenido una actitud de aceptación frente a eso. La Constitución es imperfecta en algunas cosas. La cuestión de confianza no está adecuadamente regulada. ¿Qué es posible someter a una cuestión de confianza por parte del Ejecutivo frente al Legislativo? La Constitución es extremadamente genérica y las circunstancias de estos días han puesto a prueba y han demostrado que eso es algo que se va a requerir reglamentar. Eso es algo que aparentemente estaría señalando también la Comisión de Venecia en el informe que debe emitir en los próximos días, ¿no?
Doctor Oscar, entonces,
hay una serie de elementos que hay que considerar, ¿no?
Doctor Oscar Giapa, dentro de todo lo que nos ha dicho en este momento, ¿cuál sería su visión del panorama político actual que vive nuestro país?
Mire, yo creo que, digamos, sin apartarse del marco constitucional, yo creo que también hay una realidad concreta que está expresada en la voluntad de la ciudadanía. De acuerdo a diversas encuestas de opinión, la inmensa mayoría de la ciudadanía estaba ya absolutamente harta de la conducta existente en el Congreso, por la relación de muy diversos congresistas con toda clase de intereses criminales, por la conducta en general que el Congreso ha tenido frente al Ejecutivo, caracterizada por un constante obstruccionismo, por la protección absolutamente inaceptable que desde el Congreso se le ha dado a algunos personajes absolutamente corruptos, como el señor Chávarri, por ejemplo, que hasta el día de hoy sigue en sus funciones, básicamente por la complicidad de un sector importante del Congreso de la República. Creo que la ciudadanía ha ido adquiriendo conciencia que la democracia no debe tolerar ese tipo de conducta. Ciertamente la situación es indeseable, o sea, nadie podría alegrarse de lo que ha estado ocurriendo, pero era una situación que requería, no solamente en función de la realidad actual, sino también tomando en cuenta que tenemos una deuda histórica frente al bicentenario que se nos avecina, el bicentenario de la independencia. No le podemos entregar a las futuras generaciones un país con un sistema democrático tan podrido como el que actualmente tenemos. Creo que las generaciones como la de usted, la mía, tenemos una obligación histórica que no hemos cumplido y respecto a la cual debemos sentir profunda vergüenza. No le podemos entregar a los jóvenes y las futuras generaciones del Perú un país con instituciones tan carcomidas por toda clase de intereses corruptos, donde el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, la pesca ilegal, son quienes en la práctica gobiernan desde detrás de las bambalinas con el apoyo cómplice de algunos miembros del Congreso de la República y algunos otros malos funcionarios.
Sí, pero ahora se ha llamado a elecciones, ya se ha oficializado el asunto del próximo proceso electoral para completar el régimen de los disueltos, por llamarlo de alguna manera, pero no hay tiempo para conocer a los nuevos integrantes del próximo Congreso, o sea, analizar sus antecedentes con el tiempo que queda.
Mire, tiene usted total razón. Obviamente no es el escenario óptimo. Un escenario mucho más adecuado hubiese sido el que precisamente se convocara a elecciones generales, se abriera un proceso de que permitiera regularmente de que la ciudadanía se informe y que no tengamos una situación de precariedad, porque un congreso de un año y medio, pues la verdad es que es un congreso que van a ser con funciones bastante limitadas, sumado a lo que usted dice, ¿no? es un escenario absolutamente inconveniente, pero el escenario preexistente de un Congreso totalmente capturado, mayoritariamente capturado por los peores intereses corruptos, era también una situación insostenible. Pues muchas veces en el mundo de la política pues no existen las soluciones perfectas, muchas veces hay que enfrentar este tipo de dilemas, de opciones que son todas malas en sí, y hay que escoger entre ellas, ¿no? Y ese es uno de esos casos, pues, pero ojalá sea esta una experiencia a la que nunca más como país tengamos que regresar.
Doctor Esquiapa, el cambio generacional que debe existir en toda sociedad como la nuestra y cualquier parte del mundo, ¿se podrá dar en esta oportunidad? Porque van a haber dos elecciones casi muy 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 cerca, ¿no? Muy 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 pegadas, digamos, en menos de 2 años vamos a tener que elegir prácticamente a 260 congresistas. ¿Podrá obligar a esto a una renovación política de nuevas generaciones en el escenario?
Mire, yo tengo la expectativa que se avance en esa dirección. Ciertamente yo veo mucha gente joven con real compromiso patriótico, valores y con convicciones de honestidad y de servicio público que son admirables y que, debo decirlo con profunda vergüenza, no encuentro generalmente entre la gente de mi generación. Ahora, en realidad, los partidos políticos, si están sólidamente constituidos y democráticamente organizados, debieran ser el vehículo a través del cual justamente las nuevas generaciones vayan entrando al mundo de la política, vayan progresivamente adquiriendo experiencias, por ejemplo, desde la esfera municipal, para luego pasar a responsabilidades de carácter regional y finalmente a otras de nivel nacional, como el Parlamento o el Ejecutivo. Pero no tenemos esos partidos políticos. O sea, lo que tenemos son un montón de etiquetas, muchas de las cuales incluso se ponen en alquiler al mejor postor para los procesos electorales, o lo que tenemos son clubes personalistas donde hay un caudillo o una caudilla que es la que simplemente corta el jamón, por así decirlo, y lo decide todo, ¿no? Esa no es democracia, eso tiene que cambiar. Tenemos que crear partidos políticos sólidos que permitan el desarrollo de esa carrera de servicio público a través de la vida política. No hay eso, y eso es una barrera que justamente a los jóvenes les impide progresivamente ir ingresando y ir adquiriendo experiencias para servir a la sociedad.
Yo le hacía esa pregunta porque, con esto finaliza de entrevista, porque hay algo que no se da una explicación, no sé si usted nos puede dar algunas luces. El gobierno de Fujimori del 90, caracterizado por la influencia ya en el segundo periodo de la presencia del montesinismo, prácticamente se convirtió en uno de los gobiernos que violentaba los derechos humanos, pero en uno de los gobiernos más corruptos de la historia del Perú. Y nadie sabe dónde está la plata de las privatizaciones, no se sabe en qué se ha gastado la plata del Estado y cómo se manejaba, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la renuncia vía fax de Fujimori y el hecho de retomar el proceso democrático con las elecciones donde salió elegido el presidente Toledo, se supone que se aprendió la lección de lo que es gobernar en forma corrupta en nuestro país. Sin embargo, esto no se aprendió. Siguió Toledo, siguió Alan García, siguió Yantumala, siguió ya en los municipios Susana Villarán, Castañeda Locio, es decir, PPK. Es decir, que en vez de aprender la lección de lo que ha pasado con el fujimontesinismo, ¿no?, por la corrupción, etcétera, esto ha sido peor. ¿Quién nos garantiza que acá, a 10 años o a 15 años más, la cosa no sea peor que la que estamos viviendo ahora, con estos actos de corrupción? ¿Cómo interpretar, cómo analizar esta coyuntura, esta situación histórica de nuestro país en los últimos 30 años?
Mire, tiene usted absoluta razón, y es la gran frustración que yo y, digamos, la inmensa mayoría de ciudadanos cargamos. O sea, todos creímos que la restauración democrática iba a significar un voltear la página y dejar atrás todo ese legado de corrupción. Esto pone en evidencia que los intereses corruptos son sumamente poderosos y que están dispuestos a hacer lo que sea para capturar las instituciones del Estado, porque sin esa captura simplemente no pueden prosperar. Si tenemos una policía, unas fuerzas armadas y un poder judicial que combaten al narcotráfico sin cuartel, el narcotráfico no podría prosperar. Y sin embargo, pues son cientos de millones de dólares al año que el narcotráfico moviliza. Para no hablar de minería ilegal, para no hablar de tala ilegal, para no hablar de pesca ilegal y de tanta otra actividad ilegal que existe, de las universidades, de las universidades de garaje, etcétera, etcétera. Todos esos intereses corruptos necesitan pervertir el Estado, sea este democrático o sea una dictadura. Y son poderosos, tienen dinero para hacerlo, están dispuestos a lo que sea para lograr sus objetivos, porque para ellos es una cuestión de sobrevivencia. A los ciudadanos nos corresponde dar esa lucha como la estamos dando para que las cosas vayan cambiando. Y yo también en esa esfera soy optimista. Creo que en la lucha contra la corrupción, en eso tenemos que ser estratégicos. No podemos cambiarlo todo a la misma vez y pensar que de un plumazo vamos a lograr erradicar la corrupción de la esfera del Estado. Tenemos que comenzar por algún lugar. Y claramente la experiencia internacional demuestra que el saneamiento de los sistemas de administración de justicia, llámese Poder Judicial y Fiscalía principalmente, y también accesoriamente la Policía Nacional, es fundamental para esa lucha. Si nosotros tenemos un Poder Judicial que opere profesionalmente y sin estar cotidianamente comprado y vendido a la corrupción, entonces la posibilidad de erradicar la corrupción de otras esferas del Estado y de la sociedad va a ser muchísimo mayor. Pero si en el Perú, pues, los narcotraficantes compran sus sentencias, sea con dinero o a veces poniéndole prostitutas a los jueces y a los fiscales para tenerlos comprados, ciertamente no vamos a avanzar en esta tarea. Pero no hay que desanimarse. Yo creo, sobre todo, las futuras generaciones podrán hacer lo que las nuestras no han sido capaces de lograr. Yo creo que vamos avanzando en esa lucha. Y le voy a decir una cosa, y esto para que vea usted la miopía del fujimorismo. La mejor experiencia de reforma institucional que ha habido en la historia del Perú ha sido la transformación del sistema tributario, de la SUNAT, a comienzo del primer gobierno de Alberto Fujimori. Es una gran experiencia de transformación donde la cultura tributaria de la población cambió radicalmente. Antes nadie tomaba en serio pagar impuestos. Los funcionarios de la Dirección General de Contribuciones se vendían al mejor postor con toda facilidad. Eso cambió radicalmente. Eso fue un gran logro institucional del gobierno de Fujimori, que demuestra que sí se pueden lograr los cambios, sí se puede seguirle cerrando el paso a la corrupción y a toda clase de conductas ilegales.
Muy bien, muchas gracias, doctor Egiapa. Estaremos molestando su atención en una próxima entrevista.
Bueno, me gusta, gracias.
Vamos a una breve pausa y retornamos.